La mañana.
Estar informado.
Salva tiene 28 años y es una de las aproximadamente 500 personas sin hogar que duermen en el aeropuerto de Madrid-Barajas y sobre las que las distintas administraciones no se ponen de acuerdo para darles una solución. La Archidiócesis de Madrid ha constatado en un informe que 4 de cada 10 personas que buscan refugio en estas instalaciones salen de ellas para trabajar y que la mayoría lleva más de 6 meses durmiendo allí. Es el caso de Salva, que lleva más de 3 años. Su historia nos lo acaba de contar aquí en Herrera en COPE, Toñi López.
Una historia difícil con un padre que les abandonó, una madre alcohólica y un hermano en prisión. A pesar de las dificultades, estudió imagen y sonido y llegó a trabajar de DJ, su pasión. A los 23 años se independizó y se fue a Murcia, pero perdió su trabajo y a su vuelta a Madrid, ya sin relación con su familia, acabó durmiendo en Barajas. Desde diciembre de 2022, Salva duerme en la T1 y en su misma situación, dice, hay incluso embarazadas.
Conozco trabajadoras que duermen aquí, trabajadoras que trabajan fuera, personas embarazadas, o sea, mujeres embarazadas y parejas embarazadas. Yo conozco un caso que duerme cerca mío, le pregunté si podía hablar sobre ella y me dijo, mientras digas y no me digan mi nombre porque mi familia no quiere estar aquí, perfecto.
Salva hoy todavía no ha comido y sus únicos ingresos son los 20 euros que le envía su actual pareja, que también le paga el móvil a través del cual envía currículums, y advierte, es muy fácil llegar a su misma situación.
Todo el mundo, ahora mismo la gente normal, trabaja. Te quedas sin trabajo, ya tienes un 80% garantizado de que en 2 meses, si no encuentras trabajo, te vas a la puta calle. Porque si estás en un piso de alquiler, no vas a pagar el piso. Así de fácil te lo pongo. La probabilidad de una vez quedado sin trabajo es un 80 o un 90%.
En Herrera, en COPE, Salva ha denunciado las trabas de AENA para repartir ayuda a las cerca de 500 personas que están en su misma situación. Una situación que en muchos casos ni conocen sus más allegados.
Y este martes ha entrado en vigor la reforma del reglamento de extranjería con la que el gobierno pretende regularizar a más de 900.000 migrantes en los próximos 3 años. Sin embargo, la norma deja en el limbo a 240.000 solicitantes de asilo. Es por ello por lo que el Ejecutivo ha decidido reactivar la iniciativa legislativa popular, respaldada por 900 organizaciones sociales, tras más de un año estancada. Sefi García.
Según el reglamento, si se les deniega el asilo, el tiempo que han esperado no contará para su regularización por arraigo, abocándoles a la ilegalidad. Desde el Servicio Jesuita a los Migrantes, Javier Moreno se pregunta si también estarán excluidos de la regularización extraordinaria.
El criterio que está teniendo el Ministerio para personas solicitantes de asilo es excluirles directamente de cualquier posible arraigo. Creo que es sensato preguntarse si esa regularización va a hacer esa distinción.
El gobierno reactiva esta iniciativa que lleva más de un año parada por presión de las organizaciones sociales. Jorge Serrano, coordinador de la ILP, cree que puede haber consenso.
La Iglesia Católica ha tenido aquí un papel absolutamente extraordinario a la hora de ir intentando generar consenso, y aquí pueden tener también un papel muy relevante. Nosotros estamos esperanzados.
En España hay 1,5 millones de migrantes trabajando en situación irregular.
Y ya ha quedado restablecida la incidencia que desde esta madrugada ha afectado a varios servicios de Telefónica en 7 comunidades autónomas. Una incidencia que se ha producido cuando Telefónica realizaba una actualización del sistema y que se ha notado en telefonía fija, internet y el servicio de emergencias 112. Andalucía es la comunidad más afectada. Samuel es dependiente de una tienda en Sevilla y nos ha contado a COPE cómo han sido las primeras horas.
Directamente es que no nos está dejando hacer las devoluciones de forma correcta como otros días y súper lento los terminales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid prepara la despedida de Ancelotti y la llegada de más refuerzos. Bruno Casar.
Es la última semana del italiano a cargo del equipo, con la mirada puesta en ese último partido, el sábado, ante la Real Sociedad, mientras que seguimos a la espera de que el Real Madrid comunique oficialmente precisamente la salida de Ancelotti y la llegada de Xavi Alonso. En cuanto a fichajes, solo oficial la llegada de Hausen, del que Iraola, su entrenador en el Bournemouth, decía esto ayer en rueda de prensa.
My side, you never want to lose.
Obviamente es un jugador al que nunca quieres perder, porque ha sido muy bueno para nosotros. Pero por otro lado, también estoy feliz, porque se va al Real Madrid, que es lo que él realmente deseaba. Y obviamente le deseamos que todo le vaya bien. Ese es el sentimiento que tenemos hacia él.
Lo siguiente en el conjunto blanco será anunciar la llegada de Carreras. En el Barça todo pasa por el plan Renove, y en esas Laporta confirmó que están encarriladas las renovaciones de Lamine Yamal y de Frenkie de Jong, y mañana mismo incluso podría hacerse oficial la ampliación de contrato de Hansi Flick.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Pues a partir del próximo curso, me refiero a 2026, la selectividad va a cambiar. Se reinventa, pero a medias. Le cuento, las universidades han pactado un modelo nuevo con una estructura común para los exámenes en toda España. ¿Esto qué significa? Que aunque las preguntas van a seguir siendo distintas según la comunidad, se van a parecer más en la forma, en el tipo y sobre todo en la corrección. Más lógica, más claridad, menos lío. No va a haber una prueba única, sí una forma de preguntar y corregir más coordinada. El objetivo, que no importe tanto dónde te examines, sino cómo se mide lo que sabes, ¿no? Es un paso hacia, dicen los que lo defienden, una selectividad más justa y homogénea, que no lo dudo, ¿eh? Pero bueno, ¿qué cambia de verdad? ¿Qué se queda igual? ¿Cómo les afecta esto a los más de 300.000 estudiantes que cada año se presentan a la selectividad? Pues se lo voy a preguntar a doña María Antonia Peña, que es profesora y presidenta de la Confederación de Rectores y de Asuntos Estudiantiles. Rectora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, discúlpeme, realmente no presido la CRUE, solo la sectorial de asuntos estudiantiles.
Ah, discúlpeme, que se me ha olvidado también decir que era usted rectora de la Universidad de Huelva, que creo que tendría que haber empezado por ahí. Rectora, cuénteme entonces, ¿cómo va a ser esta nueva...?
Bueno, lo ha expresado usted muy bien. El breve resumen que ha hecho creo que es muy correcto, porque no podemos llegar las universidades a... homogeneizar totalmente la prueba poniendo las mismas preguntas. Tampoco esto es sustancial, aunque se dice a veces, ¿no? Pero sí que hemos hecho un esfuerzo enorme que comenzamos el año pasado, en junio de 2024, en dirección a que la prueba sea lo más parecida posible en todo el territorio nacional. Es decir, que aunque se pregunten cosas diferentes, se pregunten con un esquema, un formato, un marco lo más similar posible. Me refiero, como bien ha dicho también usted, pues a, por ejemplo, qué bloques van a entrar en la confección de esas preguntas, si va a haber opcionalidad o no, cómo se van a puntuar cada uno de esos bloques, qué porcentaje se va a dedicar a evaluación de competencias o a evaluación de contenido, y sobre todo en el tema de la evaluación, pues por ejemplo, algo que preocupa bastante, que es cómo se van a contabilizar las faltas de ortografía. Entonces, esto da un principio de equidad al desarrollo de la prueba en todo el territorio nacional muy importante.
Pero, rectora, ¿tiene sentido que me haga la siguiente pregunta? ¿Por qué no el mismo, directamente? El mismo examen, me refiero.
El mismo examen, con las mismas preguntas, no puede ser porque los estudiantes, según la comunidad autónoma en la que estudian, tienen unos contenidos distintos en su bachillerato. Entonces tenemos que evaluar en función de ese aprendizaje que han tenido. No podemos preguntar cosas que no han entrado en su programa de estudio. Entonces ahí hay una línea roja. Realmente tendría que haber un cambio legislativo muy fuerte, incluso yo diría que constitucional, en cuanto a las competencias delegadas a las comunidades autónomas para que pudiéramos preguntar lo mismo. Preguntar lo mismo además tendría riesgos muy grandes, ¿eh? Porque al haber muchas sedes, con las mismas preguntas, cualquier filtración podía destrozar el desarrollo de la PEBAU en todo el territorio nacional. Eso es muy arriesgado y tampoco es lo que determina, digamos, la justicia dentro de la prueba. Hay muchos estudios estadísticos que ya eso lo han corroborado claramente.
Pero y tendría, discúlpeme que insista en esto, es mera curiosidad, ¿tendría sentido unificar ya no solo los criterios académicos, sino el propio contenido académico que estudian los muchachos en cualquier comunidad de España?
Bueno, eso es una decisión política, eso corresponde a nuestros responsables determinar si quieren que en unos sitios se estudien las cosas de una manera u otra. Ahora mismo, incluso en comunidades gobernadas por el mismo partido político, hay contenidos totalmente distintos. Es decir, que eso es una decisión en la que las universidades no podemos entrar, no es nuestra competencia. Nosotros hemos hecho este proceso de armonización en base a criterios de independencia, criterios técnicos, elaborados por las personas que tienen el conocimiento y la experiencia en los contenidos y en el desarrollo de la PEBAU, y hemos llegado hasta donde podemos llegar. Lo otro ya se escapa a lo que es la función de las universidades en este asunto.
Entiendo que, bueno, para que esto se aplique hace falta el compromiso de las comunidades autónomas y no sé si se va a intentar garantizar de alguna forma, porque no sé qué margen de decisión tienen ustedes las universidades frente a los gobiernos autonómicos en este tema.
Bueno, las universidades nos hemos sentido responsables de hacer esta propuesta porque somos además las únicas entidades que tenemos el conocimiento y la experiencia y la capacitación técnica para poder formular una armonización de este tipo. De hecho, en el proceso de trabajo han participado 570 personas de todas las comunidades y distritos universitarios de España, tanto del profesorado universitario como del profesorado que imparte bachillerato, que también son los que están a pie de obra con los estudiantes que luego van a querer entrar en la universidad. Hemos hecho esta propuesta para ofrecerla a las instituciones que tienen las competencias decisorias y entendemos que, como es una propuesta técnicamente muy bien formulada, que va siempre buscando el beneficio del estudiantado, más allá de cualquier otra rentabilidad, pues entonces en sentido común las comunidades la acogerán de manera positiva. Pero bueno, ahora viene la siguiente fase, que es enviarlo a los ministerios, enviarlo a las comunidades autónomas y que ellas, que además en cada comunidad hay una distinta conformación de los distritos universitarios, pues que ya decidan lo que corresponda hacer en el año 26.
Porque se puede dar la situación de que haya algunas comunidades autónomas que sí lo vean bien y se acojan a ese pacto y otras que no.
Pudiera darse, claro, en sus competencias está. No obstante, yo creo que en esto, si realmente se busca el beneficio del estudiante, se busca la equidad, se busca la certidumbre, ¿no? Yo creo que la decisión política tendría que tener en cuenta estos factores. El año pasado, ya en el mes de septiembre, desde el Grupo de Trabajo de Acceso de la CRUBE se hizo una formulación de unos acuerdos mínimos. Y salvo en algunas comunidades autónomas, pues en la mayor parte de las comunidades autónomas se adoptaron esos criterios que además habían sido sugeridos por las universidades con una fundamentación técnica, ¿no? de beneficio, de ir mejorando la prueba, de ir dando certidumbre. Entonces, bueno, yo soy optimista, quiero pensar que se antepondrán los intereses de los estudiantes a cualquier otra cuestión y que esta propuesta de CRUE, que es una propuesta técnica que está muy bien formulada, muy bien sustentada por los especialistas, pues será acogida.
Interesante. Doña María Antonia Peña, rectora, le agradezco enormemente su tiempo, que haya sido tan didáctica y tan amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Este es un tema que nos preocupa a todos, que sensibiliza mucho a las familias, a los propios estudiantes afectados. Y yo creo que todo lo que podamos hacer desde las instituciones públicas para mejorar la situación, pues siempre va a ir en beneficio de ellos. Lo principal son nuestros estudiantes, nuestros futuros universitarios y universitarias.
Sí, señora. Gracias, profesora.
Gracias a usted.
Pues le hablo de otro episodio que también concierne a muchos de los que se van a sacar la selectividad, pues muchos hacen la selectividad y luego se ponen a sacarse el carnet de conducir con los 18 recién cumplidos. Pero es que en España se ha convertido en una carrera de fondo. Hay una falta crónica de examinadores de tráfico y esto mantiene a decenas de miles de alumnos atrapados en listas de espera que en algunos casos superan los 6 meses, ¿eh? Todo el problema es generalizado, pero hay ciertas provincias en las que la situación es especialmente crítica. Alberto Santamaría es el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Cantabria.
Son 4.300 alumnos con la teórica aprobada. La plantilla de examinadores a nivel nacional y provincial simplemente está mermando y necesitamos un esfuerzo por parte de la Administración Central, de la Dirección General de Tráfico, para que se incremente el número de examinadores y de pruebas de la manera que ellos consideren oportuna. Nos da igual cómo, pero sí se necesita, pues eso, más exámenes para poder liberar este cuello de botella que se nos ha creado.
Cuello de botella que tiene a 48.000 aspirantes aguardando turno en Cataluña, a 15.000 en Valencia, con demoras de 3 meses, 17.000 en Murcia. Solo en la provincia de Cádiz la lista de espera supera los 10.000, con espera hace 6 meses. Nacho Rodríguez, compañero de COPE Guadalajara, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás, Alberto? Buenas tardes.
Con las ganas que le entran a uno a los 18, siempre que pueda, ¿eh? Y que tenga dinerito para sacárselo. De sacarse el carnet, joder, tener que encima esperar, pues entiendo que no es lo más agradable, ¿no?
Pues fíjate, aquí tenemos a casi 3.000 personas esperando, muchos de ellos, como dices, recién aprobado el teórico y con muchas ganas de ya de sentarse en el volante por primera vez y poder enfrentarse al tema. Actualmente, aquí en Guadalajara, Alberto, contamos con nada más que 2 examinadores y 1 coordinador de los 5 que oficialmente deberíamos tener.
Dos examinadores, madre mía.
2 examinadores y 1 coordinador que, bueno, examina también, pero no a tiempo completo, ¿vale? O sea, examina como a media jornada. Eso porque han tenido que si una baja de una examinadora, el traslado de otro que pidió el traslado a otra provincia, pues al final no se cubren estas bajas, por lo tanto, cada vez menos examinadores cuando el número de alumnos que se presentan a los teóricos pues prácticamente es el mismo año a año. Entonces se van acumulando casi 2.700, 2.800 personas que están esperando en la bolsa de las autoescuelas, claro.
Pero fíjate que es que, y es interesante contrastar, bueno, o dar también este dato, que la DGT ha reforzado la plantilla, ha alcanzado casi 900, bueno, 855 examinadores en 2024, que es la cifra más alta en 12 años, pero entiendo que la demanda será tan creciente pues que no llegan a todo, porque de media, ¿cuánto tiempo tienen que esperar allí en Guadalajara, me has dicho?
Pues aquí tenemos que esperar alrededor de cuatro meses y medio. Te digo tenemos porque yo aprobé el teórico el jueves, ¿eh? Y ahí también dices? Estoy esperando.
De verdad, eres protagonista, ¿no?
Yo soy protagonista aquí, soy víctima.
Oye,
sí, y soy uno de los 2000 y pico.
Dime. Cuéntame, ¿qué es esto de un examinador itinerante?
Eso, mira, la DGT ha puesto como solución, esperemos que provisional, porque esto a largo plazo no da mucha ayuda, una serie de examinadores itinerantes que van a ser dos. Tenemos ya uno que vino en abril, iba a estar por un mes, le han alargado el tiempo un mes y medio más, que son examinadores que van, bueno, pues me imagino que a las zonas congestionadas de España para intentar aligerar un poco las listas de espera. Nos van a poner a otro que va a empezar y va a estar hasta mediados de julio, así que van a ser dos más que van a estar examinando. Además a esto se ha añadido un detalle que va a ser poner los sábados a los examinadores a hacer horas extra, me imagino también que voluntarias, para intentar también liberar un poquito. Es algo que ya se hizo, pero estuvimos un mes con los sábados también en exámenes, pero bien, solo liberaron 330 alumnos, que algo son, algo ayuda, pero muy lejos de solucionar el problema, Alberto.
¿Cuántos fallos tuviste en el teórico?
Uno, por favor, no, uno nada más. Así que yo tengo casi 30 palos, ¿eh? Si me examiné ahí porque con 18 pues no me veía yo con ganas, la verdad.
Que claro, que hay gente que no tiene el carnet hasta más tarde y tampoco pasa nada, pero las clases del práctico se pueden hacer por tu cuenta, me refiero con examinadores privados, ¿no?
Pues no tengo ni idea, Alberto. Yo la verdad que estoy esperando porque, claro, uno cuando se apunta a una autoescuela normalmente paga ya el pack completo con las clases privadas. Entonces si ya tienes pues 15 clases contratadas junto a autoescuela, pues no te toca otra que esperar los 4 meses, que a mí me han dicho que hasta septiembre más o menos no espere montarme en el piloto del coche.
Veranito sin coche, Nacho.
Ya, mira, que lo estaba yo intentando, ¿eh?
Pero vamos, tiene desde los 18 a los 30, ¿tendrás algún expertise en montarte en coche por ahí que te lleve?
No, nada, yo todo legal, sin
No, me refiero a que te lleven, hombre, claro, no vas a conducir sin
carnet. Claro que diga. Sí, hombre, sí, eso sí, lo que pasa es que estaban ya hasta las narices de llevarme.
Nacho, gracias, un abrazo.
Venga, adiós.
Herrera un momento, vuelvo enseguida. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
España tiene un estrellón para el Mundial, ¿eh?
Va a tener seguramente el mejor jugador del mundo en el próximo Mundial.
Yo creo que en el caso de Lamine solo hay que tocar madera con el tema de las lesiones.
Tengo mucha confianza en su cabeza, fíjate.
Evidentemente tiene detalles de
estrella, ya le
tiene,
ves.
Y tiene 17 años.
Claro, me gustó mucho cuando acabó el partido del Español y se fue sin decir nada, ni saludar, ni reírse. Desde luego.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar.
Tiri, tiri, tiri.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
En GAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Descubre nuestro nuevo Ampli Mini AI, un audífono pequeño y discreto que gracias a la inteligencia artificial reduce el ruido y mejora la claridad de la voz para seguir conectado con los tuyos. Visita GAES.es y pruébalos gratis.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando esta mañana desde el mismo aeropuerto de Madrid, Barajas, la situación de las personas sin hogar que duermen en estas instalaciones continúa sin solucionarse. Acabamos de escuchar el testimonio de Salva, de 28 años. Lleva desde 2022 durmiendo en la Terminal 1 de este aeropuerto tras una sucesión de infortunios y desgracias. Se quedó sin trabajo y no tenía quien le ayudara. Su primera semana allí, en el aeropuerto, no la olvida. Se lo ha contado Alberto Herrera.
¿Primera semana se olvida, tío? ¿La primera semana en la que duerme
en el suelo? Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ningún momento. Ni tanto por lo malo que es esta situación ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado. Que tampoco.
Salva es una de las 400 personas que, según el último recuento realizado por la Mesa de la Hospitalidad del Arzobispado de Madrid, el 25 de marzo pasan allí la noche, aunque algunos ya han empezado a marcharse estos días, entre otras cosas, porque ya empieza el buen tiempo. La mayoría son hombres, un 78% extranjeros empadronados en Madrid y 4 de cada 10 tiene trabajo. Y mientras en los despachos, bueno, pues las administraciones estatales y municipales siguen intentando frenar este problema, pasándose la pelota unos a otros. El presidente de AENA, Mauricio Lucena, ha pedido una reunión urgente al Ayuntamiento de Madrid para encontrar soluciones. En unos minutos vamos a hablar aquí en COPE con José Fernández. Él es el delegado de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de la capital para conocer, bueno, cuáles son las propuestas municipales para resolver este problema y dar una salida habitacional a estas personas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es martes ya 20 de mayo, un día, bueno, pues con el cielo en Madrid completamente despejado. No hay previsión de lluvia y con temperaturas ya, bueno, más altas que en el día de ayer. 25 grados de máxima vamos a tener en el día de hoy, mínimas de 8 en el centro de la capital. Ahora mismo los termómetros marcan ya 19 grados. Son ya las 12 y 22, lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues en estos momentos se normaliza la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán tráfico en aumento de salida de Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y complicaciones en la M40 en el entorno de Puerta del Hierro, ya en dirección a la autovía de A Coruña.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE. Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
¿De verdad que no conoces CEA?
CEA, el Club de la Nueva Movilidad. ¿Qué servicios prestan?
Puedes hablar con CEA las 24 horas para cualquier problema que te surja como conductor, ciclista, peatón o viajero. Ellos se encargan de todo.
¿Y es muy caro?
No, es baratísimo. Desde solo 89 euros al año.
¿Y cómo me apunto a CEA?
Muy fácil. Entra en la web de CEA y elige la modalidad que más te interese. Muévete ya tranquilo con CEA.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Si te falta un amigo con barco para navegar por calitas con un mojito en la mano, este verano en Transmed somos tu amigo con barco. Viaja a Baleares con hasta un 40% de descuento.
Existen ciertos lugares que forman parte de nuestra vida y de nuestra identidad. El colegio, el parque de la infancia, y entre todos ellos también está el lugar de tu salud.
Los lugares de mi vida, el lugar de mi salud.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmalte, impermeabilizantes, pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes.
La belleza siempre nos ha inspirado. En los paisajes del Mediterráneo, las playas de las islas griegas o las ciudades del norte de Europa. Este verano haz un crucero en familia con vuelos o bus desde Madrid y bebidas incluidas desde 823 euros. Reserva en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Perdone, ¿me puede decir qué barrio es este?
Olemme ystävällisiä, tavia ihmisiä.
Ya nos la ha vuelto a jugar el GPS.
Equivocarse de salida en la M30 y acabar conectando con otras civilizaciones. Algo tan madrileño como la vaguada.
Olemme ystävällisiä, tavia ihmisiä.
Pero Paulino, ¿dónde estamos?
La vaguada. Vivir a la madrileña.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alcanzar 300 donaciones en un solo día. Este es el objetivo del maratón de donación de sangre que se está organizando este martes en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, desde las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Hay dos puntos de donación por si quieres acercarte. Uno en la sala de donación del nuevo hospital, que estará abierto desde las 8:30 hasta las 8:30 de la tarde, como te estoy contando, y otro en el centro de actividades ambulatorias, donde se va a poder donar hasta las 5 en este caso. Para donar, ya sabes, te recuerdo que solo es necesario tener entre 18 y 60 años, hasta 65 con autorización del médico, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud. Es un gesto sencillo que no duele, que solo supone 20 minutos de nuestro tiempo y que salva muchas vidas, como nos recuerda esta donante.
Que hay que ser solidario, que todos podemos necesitar alguna vez ayuda y sangre, que donar salva vidas y que hay que estar todos a una y donar siempre que se pueda. Yo suelo venir de acompañante al hospital y cuando empezó mi suegro a estar ingresado, pues aprovechaba los ratos que estábamos aquí para donar, y desde entonces siempre que puedo y que me paso por aquí o que hay unidades móviles, siempre que puedo dono.
Nos recuerdan también desde el hospital que, bueno, este 12 de octubre este centro sanitario necesita al año en torno a 20.000 bolsas de sangre para cubrir todas las necesidades asistenciales de los pacientes. Así que te recuerdo que quieren alcanzar en este maratón de donación de sangre que se está organizando este martes, pues alcanzar las 300 donaciones en un solo día. Si vives en Rivas, esto te interesa, lo que te voy a contar ahora. Te cuento también que el ayuntamiento de esta localidad madrileña va a interrumpir a partir de mañana, miércoles, el servicio municipal de alquiler de bicicletas, Bicin Rivas. Lo va a interrumpir hasta finales de junio. Una vez se vuelva a poner en marcha, este servicio va a compensar a los usuarios afectados con un abono gratuito de un año. El servicio se detiene estas semanas para una modernización y renovación, para aumentar el número de bicicletas, pasando de 197 que tiene en la actualidad a las 439, y también se van a implantar 42 estaciones de préstamo con 840 anclajes repartidos por toda la ciudad. La inversión en este nuevo servicio de bicicletas gratuitas de alquiler de Rivas es de 3,5 millones de euros.
ya sabes que vuelve la información de Madrid. Tenemos ahora mismo 19 grados en el centro de la capital y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
Tomar taurina acelera el desarrollo de la leucemia. Es una conclusión a la que ha llegado un estudio realizado por la Universidad de Rochester en Estados Unidos y que ha sido publicado en la revista Nature. Hombre, el titular es llamativo, ¿no? ¿Qué han logrado hacer los investigadores de este estudio? Pues bloquear el crecimiento de la leucemia en ratones y en muestras de células humanas afectadas por esta enfermedad. La manera en la que lo consiguieron fue pues impidiendo que la taurina entrara en las células afectadas por la leucemia. Claro, cada vez que hablamos de taurina, la primera imagen que se nos viene a la cabeza, entiendo tanto usted como a mí, es la de una lata de bebida energética, ¿no? Así que la primera pregunta, entiendo que se hace, ¿pueden estos refrescos estimulantes hacer que desarrollemos una leucemia? Déjeme preguntárselo a la doctora Ana Alfonso Pierola. Ella es especialista en hematología y en hemoterapia en la Clínica Universidad de Navarra. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Suelo poner bastante en cuarentena este tipo de titulares que son tan llamativos que a uno le pueden hacer pensar que por beber bebidas energéticas le puede entrar una leucemia. Pero entiendo que hay indicios serios de que hay una relación entre una cosa y la otra, ¿no?
Bueno, pues esto es lo cierto, o sea, hay que ponerlo un poco en cuarentena, pero yo creo que esto es parte, ¿no?, del inicio de lo que tiene que seguir, ¿no?, en distintos tipos de investigación. La realidad es que los mecanismos detrás del desarrollo de la leucemia son muchísimo más complejos, ¿no?, que la taurina en sí, y suelen implicar otras alteraciones, incluso genéticas, pero también metabólicas. Entonces, yo no creo que el estudio indique que la taurina cause la leucemia, pero sí que puede estar implicada, ¿no?, en favorecer el crecimiento y la supervivencia, claro, de estas células.
Claro, es decir, que pacientes que ya han sido diagnosticados con leucemia toman taurina y quizá tengan más probabilidades de que el cáncer se reproduzca con más rapidez.
Bueno, hay que tener cuidado porque estos son todo modelos murinos, ¿no?, y con suplementación que probablemente sean unas dosis que tampoco se alcancen, claro, con las bebidas energéticas. O sea que hay que tener mucho cuidado de cómo interpretar esto, pero sí que parece, ¿no?, que como bien tú has explicado al inicio, ¿no?, que esta taurina cuando entra en la célula, esas células la utilizan para producir energía y mantenerse vivas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el uso de suplementos o este tipo de cosas.
Le voy a hacer una pregunta muy de neófito, es decir, de alguien que sabe poco de esto. ¿Qué es la taurina? ¿Tiene algo que ver con la cafeína?
O sea, es un aminoácido que no es lo mismo que la cafeína, pero es también produce energía, ¿no? Y tiene por eso unas funciones muy importantes en nuestro cuerpo, ¿no? Lo tenemos en grandes cantidades en sitios donde realmente necesitamos energía, ¿no? Como puede ser el cerebro o el corazón, ¿no? Y por eso los tumores que están en continuo crecimiento también la necesitan, pero nuestro cuerpo produce taurina, sobre todo en el hígado, ¿no? Y uno de los datos más interesantes de este estudio es que han demostrado, ¿no?, que ese microambiente, que es básicamente todo lo que da un poco de soporte, ¿no?, a las células madre de la médula ósea y por lo tanto también a la leucemia, porque también están en ese ambiente, ¿no?, pues son capaces de producir taurina, que es la que se utiliza, ¿no?, la que utilizan esta leucemia, ¿no?, para conseguir energía, pero que probablemente, ¿no?, tenga también otras implicaciones en las médulas óseas que son sanas. O sea que al final la taurina produce energía y los tumores, como la leucemia mieloblástica aguda en este caso, ¿no?, pues la necesitan para seguir proliferando.
Hay algo que me sorprende mucho, doctora. Ahora mismo en Estados Unidos y en Australia, entiendo que también en otras partes del planeta, se están comercializando bebidas que no son energéticas, son bebidas que tienen electrolitos, que tienen algunas vitaminas y que son completamente, pues bueno, pues agua con algo de sabor, que no intentan no hacerlo con químicos y tal, son bebidas naturales. Y muchos de las propias marcas lo que dicen es, bueno, no nos llevamos a la cabeza de que llevemos tantos años, tantas décadas bebiendo bebidas azucaradas, energéticas, como si fuese agua en nuestro día a día. Es verdad que ahora mismo estamos en este paradigma en el que casi todas son cero y no te aportan muchas calorías, pero es verdad que sí tienen otras muchas cosas, que como por ejemplo aditivos. Esto es algo que no sé si le veo un final en España en algún momento, porque tampoco tiene tanto sentido, ¿no?, que diariamente estemos tomando este tipo de bebidas.
Hombre, yo creo que nadie o ningún médico te va a recomendar el uso de bebidas energéticas. O sea, creo que llevamos muchos años de dieta mediterránea, deporte, sueño, ¿no?, que es lo que realmente, ¿no?, de manera sana te van a dar esa energía que tu cuerpo necesita para sobrevivir, ¿no?, y para vivir y para estar bien y tener energía para seguir adelante. Así que recomendar este tipo de bebidas energéticas, sí, pues no creo que estén dentro de la salud de nadie, o sea, que nadie vaya a recomendar, vamos.
Claro, claro. Bueno, doctora, le agradezco enormemente que nos haya quitado un poquito el miedo del cuerpo, porque al final estos titulares siempre me gusta abrirlos un poco y hablar con alguien que se los conozca. Así que se lo agradezco de corazón.
Nada, muchas gracias.
Un saludo. Mañana miércoles, San Mamés acoge la gran final de la Europa League entre el Tottenham y el Manchester United. Una pena que no haya podido ser para el Athletic. Es un acontecimiento histórico. Se prevé el desembarco de más de 50.000 hinchas ingleses. Ojo con 50.000 tíos y tías ingleses dando vueltas por ahí. Eloisa Santiago, compañera de COPE Bilbao, ¿cuál es el ambiente hasta ahora?
Hola, ¿qué tal? Pues muy tranquilo, ¿eh? La verdad es que bastante tranquilo. De momento, acabo de venir de la fanzone que se acaba de inaugurar en el Arenal, que es la fanzone de la UEFA, la neutra, digamos, porque luego cada equipo, el Manchester y el Tottenham, tienen otras dos zonas para ellos, bastante alejadas, casi 3 kilómetros entre una y otra, pero de momento se acaba de inaugurar esta y, bueno, por ahí ya andaban paseando aficionados tanto del Tottenham como del Manchester, curioseando entre las actividades que hay previstas y todo bastante tranquilo, la verdad.
Mucho jet privado, ¿no?, me han dicho.
Dicen que sí, que hay bastantes jet privados y luego muchas operaciones. Vamos a batir récord hoy en el aeropuerto de Loiu. Están previstas 278 operaciones, que en un día no es habitual, desde luego, aquí en Bilbao. Y sí, están llegando muchos aviones desde Inglaterra y desde otros puntos, porque, por ejemplo, nos contaban unos que habían hecho un periplo rarísimo de Londres a Madrid, de Madrid a Alicante, Alicante, Bilbao, en fin, unas cosas muy raras. Pero bueno, que van llegando.
Ya. Oye, ¿y dónde está la fanzone exactamente? ¿Cómo es y desde qué hora está habilitada para los seguidores?
Bueno, pues mira, acaba de abrir, es un espacio que está en el Arenal bilbaíno, que es justo el espacio que está, quien conoce Bilbao, frente a la Arriaga, en la entrada del casco viejo de Bilbao, y lo acaba de inaugurar el alcalde, Juan María Burto, y entre otras autoridades también estaba pues el que es el embajador de la UEFA aquí, que es Aritz Aduriz, que ha charlado con mis compañeros también de deportes, y como digo, en ese momento, pues mira, vamos a escuchar al alcalde, porque hacía este deseo de que todo vaya bien y con tranquilidad. De momento parece que estas dos aficiones no son muy problemáticas.
Bueno, preocupación, yo creo que hay una gran ilusión, hay una gran responsabilidad, hay mucho orgullo y hay preocupación y sobre todo hay ocupación, ¿no? Ocupación durante muchos meses previos, bueno, se ha hecho un gran trabajo por parte de las tres instituciones y por lo tanto, bueno, pues habrá confianza en que todo salga bien y transmitir también un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.
Bueno, pues es un espacio neutral, gratuito, con muchas actividades y que estará abierto hasta completar aforo.
Entiendo que desplieguen la ciudad, por mucho que tengan buena fama, que vamos, sí. En fin, las aficiones inglesas son también poderosas en cuanto a jaleo, ¿eh? Ya, sí. O sea, no quiero decir que vayan a cometer ilegalidades, pero que sí se hacen notar, vamos.
Bueno, y no solo por eso, sino porque las medidas de seguridad que impone la UEFA son muy estrictas. Bueno, nosotros, yo desde luego no lo sabía hasta que lo estoy viendo. Y porque tenemos vallada prácticamente toda la zona, no solo San Mamés, sino más allá de San Mamés, ya se está vallando desde esta mañana. De hecho, pues hay muchos cambios en cuanto al transporte público, que se reforzará, pero venir en coche va a ser casi imposible a partir de esa tarde mañana venir a Bilbao. Y más que quizá por el miedo a lo que ocurre entre las aficiones, es por estas medidas tan estrictas de seguridad que impone la UEFA a la ciudad, a los hoteles, a la hostelería, en fin, que es muy estricta en esto, parece.
Yeah. Déjame recordar que en abril del 24, cuando vinisteis aquí todos los del Atleti a Sevilla, bueno, cuando fuisteis a sí. Sevilla, dejasteis una huella imborrable en la ciudad, no solo por vuestro entusiasmo, sino también por el consumo en bares y en restaurantes locales. Que tengo aquí la cuenta que la he recordado de... Hubo un sitio... 36 aficionados al Atleti, 300 cañas de cerveza, 14 platos de gamba, 7 platos de calamares, 7 cachopos, 38 raciones de queso, 13 de lomito ibérico, 29 botellas de agua y copa de rebujito, calimocho y gin tonic.
Bueno, vaya recuerdo, ¿no?, que han dejado en Sevilla. Sí, sí, sí. Bueno, aquí, mira, yo he estado aquí en la Fanzón, bueno, es que aquí lo de comer importa mucho, ¿no? Y aparte de la cerveza, que estaba hablando con los chicos que habían puesto ahí un puesto de cerveza, que bueno, va a correr cerveza, imagínate, ¿no? Todos los ingleses. Sí, claro. Claro. Y luego tenemos un puesto especial de Gildas, que es una de nuestras características gastronómicas, con diferentes variedades, además, me ha estado explicando el del puesto. Y luego también tenemos un puesto de talo con chorizo, que también es muy típico de aquí. Entonces, bueno, se trata de que también ellos conozcan algunas de nuestras tradiciones y de nuestros productos más característicos, ¿no? Y este del talo, que es el chorizo frito, la verdad que tienes ahí bien, ¿eh? De grasa, pero bueno, que gusta. Y les he visto hermosos, además, ¿eh? He visto que, bueno,
está bien, está
sí,
bien.
Sí, sí, bastante, sí, había bastantes ingleses por ahí. Yo creo que yo he visto más, no tiene nada, esto no es estadística ni nada, pero he visto más del Tottenham, no sé por qué. Bueno. Y sí, bueno, pues está ahí bien. Estaban. Ya,
qué hambre me ha entrado.
La hora de tomar el aperitivo, sí.
Eloisa, gracias.
Nada.
Que vaya bien.
Hablaremos, venga, agur.
Jorge Bustos, Caixo.
Caixo, ¿qué tal, Alberto?
Un choricico.
¿Y hablas euskera también o qué?
Sí.
Muy bien.
Un choricico me comía yo ahora. Vamos.
Bueno, todo. Pues imagina. Una barbacoa entera. Es que esto es una hora muy mala.
No puedes, que tienes que presentar el mediodía, tío.
Nah, por eso tengo tanta hambre, porque madrugo muchísimo, no sé si te lo he dicho ya esta semana, que ahora madrugo muchísimo, que estoy a las 6:30 ya.
Repitiendo.
En Herrera, a las 6:30, y termino a las 3, imagínate, claro. Y poco tiempo para desayunar porque hay que preparar el programa. Pero bueno, fíjate, oye, enhorabuena por la entrevista que has hecho a Salvador, que me ha gustado muchísimo. Creo que tenemos que seguir poniendo el foco en este asunto, en las personas que duermen en barajas. Y que las administraciones públicas se pasan la responsabilidad irresponsablemente en vez de sentarse en una mesa común y atajar el problema de una vez. Pues están utilizando a personas sin hogar para que se queme la administración adversaria, y esa no es la forma de resolver los problemas. La vida de Salva es la de muchos que yo trataba en el libro que conoces, en Casi, sí. En mi libro sobre personas sin hogar, muchas de las cuales no tienen culpa o responsabilidad personal de su desgracia. Muchas acumulan golpes que la vida les ha dado a ellos o a sus familiares y se han visto en la calle, y a lo mejor hay entre esas 400 personas efectivamente delincuentes, que serán la minoría, y muchas personas que solo esperan una oportunidad. Te lo digo también porque el gobierno, y esta es una medida con la que estoy de acuerdo, esa es la noticia, estoy de acuerdo con esta medida, el gobierno de Pedro Sánchez, muy de acuerdo, que es la regularización extraordinaria de 470.000 personas, trabajadores, que llevan años aquí acreditando su voluntad de integración, que tienen empleos que muchas veces los españoles no quieren hacer y que no tienen derechos laborales porque no tienen papeles, aunque sacan a cuidar a nuestros mayores, aunque friegan nuestras escaleras, aunque podan nuestros jardines, hacen cosechan nuestra fruta, y esa gente no tiene papeles, y es injusto que no tengan papeles, sobre todo porque además su contribución, su introducción al sistema, su regularización contribuiría a llenar las arcas del estado del bienestar, es decir, en vez de estar en la economía sumergida, que entren a pagar impuestos también y a beneficiarse también de los servicios públicos que con su curro están contribuyendo a financiar. Vamos a hablar de esa medida que cuenta con el apoyo, no solo liderada porque nació de una iniciativa legislativa popular, liderada por Cáritas, pero tiene el apoyo de todo el arco parlamentario. Fíjate qué bonito que gobierno y oposición en algo que además es justo, sí, se pongan de acuerdo. No, Vox no está de acuerdo, claro, porque tiene un problema con la inmigración, pero está todo el mundo de acuerdo, pues ojalá que esto salga de verdad adelante, ojalá que salga. Sí,
el problema que tenemos es a la hora de valorar algo como algo tan complejo como la inmigración, pues decir, no, ¿es buena o es mala? Pues habrá casos es buena y hay casos en los que no conviene tanto.
Es que es absurdo, y la fuerza de la gravedad, ¿es buena o mala? No, es que es y ya está. Y pues quiere decir que es absurdo valorar. Claro que necesitamos inmigración, pues si no tenemos nacimientos, ¿cómo claro. vamos a llenar las empresas están desesperadas buscando mano de obra? Pero bueno, por supuesto que una regularización ordenada, cumpliendo los requisitos, ya digo, gente integrada, que ya está integrada entre nosotros, que solo claro. quiere que vean reconocidos sus derechos. Pero vamos a hablar también de Nanisek, ¿sabes? Que es el mayor pedrasta sí. de la historia de España. Ha salido de prisión, ya está en la calle. Ha cumplido 20 ya años. No es un caso de impunidad, ha cumplido su condena, es un hombre libre. La pregunta ahora es, ¿y ahora qué? Porque este hombre todavía es joven y nos preguntamos si hay algún tipo de control o si puede haber control sobre una persona que ha cumplido su condena pero que no está reinsertado. Pues sabemos que hay estas personas, muchas de ellas no son capaces, aunque quieran, de controlarse. No sé si esto se puede decir así, pero parece que, bueno, vamos a hablar del registro de delincuentes sexuales que hay en España, que lo hay, como lo hay en Francia, como lo hay en muchos lugares, que engloba a pedrastas. ¿Cómo funciona ese registro? Y vamos a contar cómo se abordan estos casos en otros países. O, por ejemplo, en Estados Unidos existe la obligación de informar al vecindario si un condenado por abuso infantil se muda allí, claro, es una cuestión de prevención. Por otro lado, dices, este hombre ahora mismo es libre porque ha cumplido su condena. Entonces, debe también tener una oportunidad, pero claro, sabemos los antecedentes en este tipo de casos, no es un depredador. Entonces, bueno, hay que hablar de este tema.
Y Jorge, entiendo que le dedicarás algo a los jueces y fiscales, ¿no? Vamos, el propio Manuel Marchena ha hablado hace poco.
Voy a dedicarle el libro de Manuel Marchena que ha publicado, La justicia amenazada en Espasa, es un manual perfecto para el que quiera enterarse de cómo funciona el Estado de Derecho y cuáles son las amenazas a las que nos enfrentamos, ¿eh? Más que una claridad expositiva, porque tiene muy buena pluma Marchena, de verdad, muy pedagógico. Yo creo que es un libro que debería ser un manual obligatorio en bachillerato, para la gente de ciencias y de letras, para cualquier demócrata, para cualquier ciudadano. Pero vamos a hablar, voy a hacer un monólogo un poquito, no sé cómo decirte, un poquito indignado, picante. Un poquito indignado sobre Cándido Conde Pumpido y sobre la reforma de Bolaños. O sea, esto de negarse a esperar a lo que dice la justicia europea, porque tiene que aprobar ya la amnistía de Puigdemont, porque si no se cae el tinglado de Pedro. Hombre, no, y ojo nos deja al bloqueo, como un país demasiado.
Y ojo al bloqueo del gobierno de esa reforma de la Unión Europea que exige hasta un 5% del voto para tener un eurodiputado, que dejaría sin diputados a Junts, a PNV, RC, Bildu y Podemos.
Si es que el problema es que el Partido Socialista, como es rehén de partidos que tienen a delincuentes en sus cúpulas, Bildu, o sea, Otegi ha salido ya de la cárcel también, como Nanisek, pero es un delincuente por delitos muy graves, igual que Junts, igual que Esquerra. Cuando dependes de partidos que tienen delincuentes en su cúpula, pues acaba retorciendo todo el sistema legal para complacer a esos delincuentes, o los seres de Andalucía, en fin, ¿qué te voy a contar?
Sí. Te escucho, amigo mío, que nos comemos siempre el tiempo que nos liamos tú y yo aquí.
Hay que hablar. Un abrazo, Jorge. Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Llegó a un mundo nuevo.
¿Quién es esa afortunada joven con quien se va usted a casar?
En el que el dinero tomaba las decisiones.
No tiene ninguna hermana guapa que quiera casarse con un pobre como yo.
Pero cuando aparece el amor, no existe precio.
Soy rico, Vic.
Nominada a 10 premios Oscar. Gigante. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Faltan 10 minutos para llegar a la una del mediodía. Seguimos en Herrera, en COPE, en Madrid. Voy a saludar en este momento a José Fernández. Él es delegado de Políticas Sociales, Familia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Don José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar en su programa.
Gracias por atendernos. Vamos a hablar, como es lógico, con usted de la situación en el aeropuerto de Madrid, que tanto nos preocupa, de cómo dar una salida a las cerca de 400 personas que pasan la noche allí en todas las terminales. ¿Conocen desde el ayuntamiento la realidad, la situación de todas las personas que están allí?
Bueno, pues yo lo primero que quiero decir es que queremos ser parte de la solución a un problema que ha dejado crecer y que ha degenerado por parte de AENA y por parte del Gobierno de España. Claro que sí, queremos conocer nombres y apellidos de todas las personas. Yo agradezco el estudio previo realizado por la Mesa de la Hospitalidad, que ha hecho un gran trabajo, pero no deja de ser un estudio, una encuesta, digamos, de cuál es la situación del aeropuerto en su conjunto. Nosotros lo que necesitamos para hacer una intervención social, qué es lo que hay que hacer, es nombre y apellido de cada uno de ellos. Y luego hacer un plan de acción conjunto donde esté la Administración General del Estado, los 5 ministerios y, por supuesto, la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid para dar una respuesta. Pero es urgente ese censo. Necesitamos ya dar una respuesta social a todas y cada una de las personas que están en el aeropuerto de Madrid ahora mismo.
¿Y qué soluciones, aparte de hacer un censo, proponen desde el Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, nosotros en primer lugar, una vez hecho ese censo, hay que estudiar cada uno de los casos qué tipología tiene. Por ejemplo, muchos de ellos podrán ser derivados a los recursos del Ayuntamiento de Madrid o los centros de acogida. Otros serán derivados a los recursos porque tienen problemas de salud, a lo mejor de salud mental, a los centros de salud mental que tenga la comunidad, a los solicitantes de asilo, a los centros estatales en materia de solicitantes de asilo y de protección internacional, por poner alguno de los ejemplos. Es decir, hay que ver cada caso y darle una respuesta, la respuesta adecuada a cada uno de ellos. Nosotros hemos ya trabajado con 94 personas y de esas 94, por ejemplo, 12 de ellas ya han salido del aeropuerto y algunas de ellas ya están en nuestros recursos o incluso ellas tienen ya vida autónoma, porque algunas de las personas tienen trabajo y pernoctan en el aeropuerto. Uh-huh. Por tanto, hay que hacer un trabajo individualizado, un trabajo social. Esto, quien conozca el mundo de lo social lo sabe. La intervención social es una intervención que requiere, sobre todo, nombre, apellido y conocer la realidad de cada persona.
Claro, porque bueno, usted mismo denunciaba ayer que los recursos municipales están saturados. No sé qué le parece la propuesta de Reyes Maroto de utilizar las plazas de la campaña del frío para poder llevar allí a esta gente.
Vamos a ver, lo primero que tiene que hacer el Gobierno de España es no colapsarnos las plazas que tenemos destinadas a los solicitantes de asilo y de protección internacional. Nuestra competencia es la emergencia social, y la emergencia social es limitada en el tiempo. Y ahora mismo tenemos 380 plazas que están ocupadas y, por tanto, nos colapsan y que son de solicitantes de asilo y de protección internacional. Incluso de esas 105 ya tienen asignado un centro estatal y no los derivan desde el Ministerio de Migraciones. Por tanto, nosotros decimos, déjennos libres esas 380 plazas y podemos dar una respuesta a los que nos correspondan que están en el aeropuerto, que, insisto, no son todos, porque dentro de los que están en el aeropuerto hay solicitantes de asilo y también personas que se les ha denegado el asilo y que se encuentran en un limbo. Y lo que no puede es ponerse del Gobierno de España de lado. De verdad, estamos hablando ante un problema humanitario. Nosotros no queremos la respuesta que quiere dar el aeropuerto, por ejemplo, mañana de cerrarlo. Eso no es la respuesta. Sí. La respuesta es hacer un censo.
Ya. José Fernández, queda claro, delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes.
Adiós.
Herrera en COPE.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
¿En qué destino piensas cuando piensas en una selva? Vale, ese no. Piensa en otro. Tampoco. ¿Otro? ¿Y otro? Va, última oportunidad. Lo bueno de visitar un sitio en el que nunca habías pensado es que está lleno de cosas que nunca habías visto. Entra en visitnavarra.es y descúbrelas. Reino de Navarra, cuida de nuestro secreto.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es. Y sobre todo no olvide el punto es.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en Finnair.es y en el 91 551 7550.
Llega a Madrid Casa Lampazas. La pulpería más famosa abre en el barrio de Salamanca. Pulpo de las Rías Gallegas. Pescados salvajes a la parrilla o a la sal. Carnes de ternera rubia gallega. Casa Lampazas. Inauguración el miércoles 4 de junio. Abierto todos los días de 12 a 12 en la calle Núñez de Balboa 105. Reservas al 91-354-4195. Más información en casalampazasmadrid.com.
¿Una empresa de climatización?
Gesclima.es es la solución.
¿Climatizar tu local comercial?
Gesclima.es.
¿Climatizar tus oficinas?
Gesclima.es.
Recuerda, Gesclima.es.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo Centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Si te falta un amigo con barco para navegar por calitas con un mojito en la mano, este verano en Transmed somos tu amigo con barco. Viaja a Baleares con hasta un 40% de descuento.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si tienes una empresa, seguro que más de una vez te ha resultado muy complicado encontrar profesionales españoles que desarrollen determinados oficios. Muchas veces hay que recurrir a personas que ahí viven fuera. En Grupo Lagón ya sabes que se encargan de todo el proceso. Victoria González es administradora del Grupo Lagón. Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Victoria, cuéntanos de qué países vienen estos profesionales que vienen a trabajar a nuestro país.
Nosotros les podemos traer de cualquier país, pero principalmente les traemos de Latinoamérica, debido a que es mucho más fácil comunicarse con ellos por el idioma y porque además tenemos la homologación del canje de carnet de conducir, que es un servicio que damos a todas las personas que traemos para que luego puedan conducir de manera legal en España.
¿Y cómo es la tramitación? ¿Es un proceso fácil, sencillo o complicado?
La tramitación, la verdad que es un proceso un poquito largo porque dura aproximadamente 3-4 meses. Esa duración sí que depende del país que vengan las personas, porque por ejemplo Perú y Chile la tramitación son 10 días menos, pero sí que es cierto que nosotros no traemos, solemos traer de esos países porque la vinculación con la empresa de Perú y Chile es inferior al del resto de los países debido a que no va con una demanda de empleo.
Oye,
el proceso sería...
Sí, cuéntame, perdona, Victoria.
Hacer el proceso de extranjería, ¿sí? En el caso de la licencia de conducir, en el caso de que haya que homologar títulos, los homologaríamos los títulos antes de que vinieran, y en el caso de que sean conductores de camión, pues obviamente también sacaríamos la tarjeta de tacógrafo, certificado extracomunitario y homologación hasta categorías superiores y homologación del CAP.
Oye, ¿y es muy caro todo esto?
No, la verdad que el precio que tenemos es asequible para todos los bolsillos, para todas las empresas, dado que nosotros lo que trabajamos principalmente es